Bienvenida a Nutrición Amorosa. Les habla Judith Covarrubias, soy Health Coach y la fundadora de Por Amor a Mi Cuerpo, donde comparto información para amarte, nutrirte y sanarte. Nutrición Amorosa es un podcast donde se funde el amor propio y la nutrición, para que así surja este concepto de nutrición amorosa, esa que te llevará a ti a tener un estilo de vida saludable. Gracias por estar aquí y comencemos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a la temporada 2 del podcast de Nutrición Amorosa. Me llena de ilusión cómo ha ido creciendo tan rápido este proyecto, cómo hemos tocado temas tan increíbles a lo largo de este año, ¿no? Y para iniciar esta temporada 2, el tema que vamos a tratar es cómo recuperar nuestra autoestima después de una ruptura amorosa. Y para este tema hay una invitada fabulosa. Ella es Verónica Pinto, licenciada en psicología por la Universidad Central de Venezuela y es directora y fundadora de Psique Activa C, que es una ventana para el crecimiento personal y la salud mental con el objetivo de elevar el bienestar psicológico de cada una de las personas. Les pido, por favor, que me acompañen a dar la bienvenida a Vero. Hola, ¿qué tal, Vero? Bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa. Es un honor para mí tenerte aquí. Estoy realmente feliz que estés dando paso a esta segunda temporada del podcast de Nutrición Amorosa con un tema increíble y qué mejor que nos lo comparta alguien con bases psicológicas y que además ha trabajado muchísimo en temas relacionados con el amor propio. Te doy la bienvenida al podcast. Cuéntanos algo sobre ti, Vero.
Hola, Judith. De verdad estoy muy agradecida por la invitación y como te dije al principio, cuando conversamos para finiquitar todo esto del podcast, me encanta todo el contenido y el tema que tú estás tratando, entonces estoy súper encantada de participar acá. Yo soy Verónica Pinto, estudié en la Universidad Central de Venezuela, vivo acá en Caracas, Venezuela, y la verdad estoy como en este recorrido de las redes sociales, llevando como todos mis estudios o lo que aprendí en la universidad, y no solo mis estudios, sino como mi día a día de muchísimas cosas. Entonces, la verdad estoy como a la expectativa de todo lo que vamos a hablar hoy en este podcast.
Ay, muchísimas gracias, Vero. Yo también estoy llena de ilusión con todo lo que pues vamos a platicar aquí. Creo que es un tema súper profundo y hablar de amor propio siempre, a lo mejor puede sonar como que algo que se está hablando mucho últimamente, pero creo que entre más le demos espacio a un tema de amor propio, creo que es maravilloso porque al final de cuentas esto es lo que nos trae sanación en todas las áreas de nuestra vida. Y me encantaría ya entrando en tema de este podcast, que es cómo recuperar el amor propio o autoestima después de una ruptura amorosa, que suele pasar que caiga un poco nuestra autoestima después de vivir estos sucesos. Entonces, cuéntanos, Vero, ¿cómo es esto? ¿Cómo es recuperar el amor propio después de una ruptura?
Ok, yo creo que lo principal es como primero hablar qué es una ruptura, verlo como de una manera antes de hablar de la autoestima o del amor propio como tal, es hablar directamente de lo que significa una ruptura amorosa. ¿Ok? Para todos es diferente, aunque todos hayamos en algún momento hayamos compartido esta experiencia de haber pasado por una ruptura, pero cada persona lo vive de manera distinta. Es dolorosa y también afecta no solo emocionalmente, sino físicamente, y va a ser muy dolorosa o poco dolorosa dependiendo de distintos factores, principalmente como qué tanto duró tu relación, la calidad de afecto o la calidad de vínculo que había en esa relación. También puede estar involucrado la edad, la autoestima, es muy importante también cómo vas a afrontar esa ruptura.
Claro.
Las expectativas que tenías tú con respecto no solo a la otra persona, sino también con respecto a la relación, esos planes que tenían juntos, o sea, todo ese tipo de cosas va a ser diferente para cada persona y va a ser como, o sea, son variables distintas. Por eso digo que hay que tratarlo de una manera diferente para cada persona, porque el dolor o la intensidad del dolor va a ser diferente para todos.
Claro.
Principalmente, como te digo, si hablamos de ruptura, también hablamos de duelo, aunque muchísimas personas no entienden el por qué se habla de duelo, porque lo relacionan más como con pérdidas físicas o pérdidas de algún familiar o amigo o algo así, pero realmente una ruptura amorosa sí entra en lo que es el duelo, porque como tal es una pérdida.
Una pérdida,
¿Okay?
por supuesto.
Entonces, hablar de duelo es hablar de distintas fases y de distintas etapas que uno pasa cuando entra en esto del duelo. Y la principal se podría decir que es la negación. Cuando nos enfrentamos a una ruptura, el dolor es tan grande que lo que nosotros, como lo podemos decir que es como un mecanismo de defensa, usamos la negación de decir esto es pasajero, esto es lo que está pasando en mi relación, posiblemente tenga solución, esto es un momento, es una fase de la relación, es como negar todo lo que está pasando, pero lo hacemos realmente porque nos vemos tan afectados que para nosotros bajar un poco el nivel de dolor en ese momento, lo negamos. Esa sería como la primera fase de lo que viene siendo la etapa de duelo.
De duelo, ajá.
Y sería la primera fase sería la negación. Cuando hablamos después de la negación, que realmente la negación es una fase muy corta, es como el primer choque, ¿ok? No dura mucho. Luego
okay.
De hablar de la fase de negación, viene la fase de ira, como que toda esa rabia, porque ya entras como en el proceso de aceptar lo que está pasando, de asumir que realmente se terminó la relación, entonces sientes muchísima frustración, y ahí es cuando tenemos tanta rabia, que toda la culpa claramente de lo que nos está pasando, se lo transmitimos o responsabilizamos a la otra persona, a la expareja. Entonces ahí viene, en esa fase viene mucho lo que es la venganza. La persona como empieza a decir, bueno, déjame demostrarte lo que perdiste, o déjame demostrar que yo sí valgo, o déjame demostrar, no sé, lo dolida que estoy, porque me dolió mucho que rompieras esta relación. Entonces se puede decir que viene esa fase de venganza de a lo mejor no sales porque te hace sentir bien, sino para sales porque quieres demostrarle a esa persona algo.
Claro,
o para doler a esa persona. No sé si me explico,
sí,
más o menos.
Claro, claro. Entonces,
bueno, viene como toda esta parte en esta fase de ira, o simplemente la rabia también puede ir dirigida hacia ti o hacia el resto de las personas. Es como una rabia que está acumulada. Entonces no la sabes drenar y tampoco la sabes cómo manejar. Esta es la segunda fase de lo que se viene hablando de la etapa esta de duelo. ¿Sí me ibas a decir
Oye,
algo?
Pero, sí. Por ejemplo, digamos, en la fase de esta de negación, que fue la primera que mencionaste,
sí.
Ahí es cuando también se puede dar ese buscar volver a lo que se tenía antes. O sea, porque hay muchas veces
aquí viene... Sí, dime lo que me ibas a decir y te termino la idea.
Hay muchas veces como que llega esa obsesión de recuperar a esta persona, entonces me encantaría saber en qué momento la persona busca retomar lo que tenía y un poco obsesionarse con eso. Y que también creo que afecta un chorro en esta fase, por así decir, en la autoestima, ¿no?
Totalmente. Mira, esa sería la tercera fase, que es la fase de negociación. Es como, okay, acepté, estoy dolida, pero yo quiero hacer algo para que tú y yo volvamos. Dime qué debo hacer, o dime cómo me debo comportar, o dime qué debo decir, pero yo quiero volver, o quiero tratarte de mostrar que esta relación sí se puede. Y claramente tienes mucha razón. Es la etapa o la fase más peligrosa para la de la autoestima, porque llegamos a la humillación, nos humillamos para que esa persona realmente cambie de opinión o simplemente sienta lástima y quiera como regresar. Son muchísimas cosas que se ven afectadas y una de ellas es claramente la autoestima. Y nada, por eso se cataloga como la fase más peligrosa, porque
okay.
Ahí es cuando perdemos muchísimo de nuestra identidad. Dime qué debo hacer o qué debo ceder, qué debo de dejar de hacer para que esto vuelva, porque yo estoy dispuesta a. Entonces, si se entra y si está entre las fases, ese proceso, como tú dices.
Fíjate, o sea, ahorita como lo dices, Vero, que es tan peligroso porque puedes ir perdiendo tu esencia. O sea, tanto quieres
Totalmente.
agradar a la persona y tratas de convertirte en otra persona que sí le va a agradar a la pareja, ¿no?
Totalmente. Sin importar que eso realmente no te agrada a ti o no te llena a ti, no te hace sentir bien a ti, pero
Feliz.
estás en esa fase de déjame negociar qué es lo que tengo que hacer. Esa sería la tercera fase, como dije, se llama negociación. Y la cuarta vendría siendo fase de depresión. Es como el bajón, por así decirlo, es como tocar fondo. Muchísimas veces lo podemos como catalogar de esa manera. En esta etapa se pierde la esperanza de que esa relación va a volver, se va aceptando de alguna manera que, o bueno, por los hechos, por así decirlo, esa persona no va a regresar o esa relación como tal ya terminó. La tristeza claramente invade como todo nuestro ser. Y bueno, te das cuenta como que no hay marcha atrás y por eso realmente te sientes triste. Otra de las fases, que sería la última, son cinco fases, es la fase de aceptación. Tengo que aclarar algo porque claramente cuando uno habla y dice las fases es como muy fácil, es decir, ah, bueno, paso esta fase, paso la otra y ya me voy a recuperar. Se puede decir, o lo puedo catalogar yo, que entre las fases no hay tanto, dependiendo de la persona claramente, no hay tanto rango de diferencia de tiempo posiblemente. Pero en estas dos yo considero que es la fase de depresión, que es cuando uno está triste, y la fase de aceptación hay como un trecho muy largo, hay como una distancia muy larga, porque esta fase de aceptación es como el final, ¿ok? Es como tras la tristeza, tras haber llorado mucho, haber drenado muchísimo, entras como en eso de aceptar que no, o sea que hay muchas más cosas que ver, que realmente tu vida sí vale, como plantearte muchísimos proyectos, llegar tal vez a decir necesito ayuda, necesito, no quiero seguir como sintiéndome mal, es
Sí,
como la
claro.
última fase, como digo, es como haber subido y llegado como a la meta y digo, es la más difícil de llegar porque primero tienes que pasar por mucho y por mucho tiempo y a lo mejor por retrocesos que cuesta llegar ahí. Nada, yo siempre digo que esto de las rupturas y todo esto de el desamor no es algo lineal, no es algo que en línea recta, es algo realmente que también vas a tener muchos retrocesos en el proceso, aunque se diga que hay una fase, posiblemente a lo mejor no la hagas en el orden que es, sino que sentiste que ya pasaste una fase, pero retrocediste y eso puede pasar y los expertos en todo este tema también lo consideran o lo comparan con las drogas o con algún vicio. Es como, es todo o nada, o sea, tienes que saber si tú estás en esta etapa de duelo, no exponerte a tener contacto con esa persona porque posiblemente vas a tener una recaída, te vas a sentir mal otra vez, vas a sentir otra vez una pérdida, entonces por eso ellos lo catalogan como no tener contacto con este tipo de sustancias, por así decirlo.
Oye, Vero, me encantó que hayas mencionado que este tipo de procesos no es lineal. Justo te quería comentar eso. Y muchas veces, como tú dices, esta última etapa en donde ya volteas realmente a verte, cómo estás, qué necesitas, creo que a veces muchas personas se pueden tardar años en llegar a esto.
Totalmente,
Al reconocer
totalmente.
necesito ayuda, necesito a lo mejor terapia, necesito ese decir necesito, creo que a veces te puede pasar la vida sin buscarlo y vivir pues de algún
Totalmente.
pues no alcanza como de alguna manera la plenitud o dar el siguiente paso o vivir o abrirte a una nueva oportunidad, ¿no?
Claro, la verdad, una de las preguntas más comunes que me pueden hacer es ¿cuánto tiempo dura el duelo? Es como si eso realmente estuviera en algún libro o existiera una respuesta para eso. Y como dije al principio, cada ruptura es diferente, cada persona es diferente y por eso el proceso de cada uno en esto, aunque tengamos como en común una ruptura, va a ser totalmente diferente, ¿okay? El tiempo va a depender de muchísimas cosas, como lo mencioné al principio. Entonces, lamentablemente no tengo una respuesta para eso, de decir, mira, el duelo te va a pasar una semana, un mes, 3 días, 2 años, toda la vida. O sea, no es una respuesta que abarca la historia de todos.
Claro.
Entonces, es como bien importante dejarlo claro.
Sí, qué bueno que lo mencionas y Me encantaría, Vero, que una vez que ya has mencionado, pues, como el duelo, lo que es la ruptura, entráramos ya en el tema de cómo es el amor propio, qué es la autoestima, qué lo conforma, cómo lo
Ok, mira,
definirías.
yo principalmente lo defino como algo esencial, ¿ok? Importantísimo trabajar, importantísimo fortalecer, porque como dices, está todo ahorita este tema del amor propio, este tema de la autoestima, muchísimas personas dirán, bueno, van a seguir con el mismo tema, van a hablar del mismo tema, pero es la base de muchísimas cosas, es la base de muchísimos éxitos en la vida. Y por eso lo considero tan, tan esencial. Se puede catalogar que la autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones y sentimientos que tenemos con respecto a nosotros, ¿ok?
Okay.
En resumen, se puede decir que es como esa evaluación perceptiva que tenemos de todo con respecto a nosotros mismos. Un psicólogo estadounidense que se llama, bueno, Abraham Maslow, lo catalogó entre sus pirámides de necesidades, de la jerarquía de las necesidades, lo cataloga como, bueno, nada, la describe como la necesidad de aprecio, ¿ok?
Claro.
Bueno, se divide en dos aspectos, se tiene como, en esos dos aspectos está el amor propio, por eso no lo puedo separar de la autoestima, porque realmente es como parte de la autoestima. Claramente está entonces el amor propio, la confianza, la suficiencia. Y otro aspecto de esta necesidad podría ser como la estimación que se tiene o que se recibe de otras personas, ¿ok? Como el entorno, lo que nosotros percibimos que el entorno nos ofrece, como, bueno, el reconocimiento, la aceptación, todo ese tipo de cosas entran acá. Entonces, la autoestima entonces lo podemos resumir como esa percepción que tenemos de nosotros. Y bueno, hay como muchos indicadores de baja autoestima. O sea, como cuáles indicadores podemos decir que hay acá después de una ruptura. ¿Cómo podemos decir esta persona o cómo yo puedo decir tengo la autoestima un
Afectada.
poco afectada, por así decirlo? Algo que
Okay.
también tengo que aclarar antes de empezar por acá es que tampoco la autoestima es lineal, ¿ok? No es que si tú tienes una autoestima alta,
Súper.
tú vas a tener autoestima alta siempre, ¿ok?
Siempre.
Hay cosas en la vida que claramente van a golpear la autoestima, como es en una ruptura, van a hacer que posible, va a hacer, va a producir ese efecto de que tu autoestima, aunque tú hayas sido toda la vida una persona con autoestima generalmente alto, puede
Alta.
hacer que se te, exacto, alta, que se vea afectada. Entonces, bueno, uno de
Okay.
los indicadores principales que uno puede notar luego de una ruptura con respecto a una autoestima baja puede ser cuando empiezas a decir no soy suficientemente atractiva, cuando te lo cuestionas, posiblemente esta
Claro.
relación se terminó porque no fui o no soy bonita o porque no soy atractiva, muchísimas cosas. Entonces ya son como
Divertida. Okay. No soy
totalmente, empiezas a cuestionarte.
inteligente.
Exacto, empiezas a cuestionar muchísimas cosas de ti. Cuando sientes que como no estás con esa persona, tu vida ha perdido sentido, ¿ok? Cuando no ves más allá del por qué yo debería seguir si mi vida era esa persona. Entonces ya son indicadores fuertes de decir, mira, hay una autoestima debilitada, una autoestima afectada. Cuando descuidas totalmente tu apariencia, cuando te entregas al dolor y ni siquiera te preocupas por el cómo te ves o cómo te sientes físicamente, emocionalmente.
Claro, claro.
Cuando
Cuando
empiezas
no
a decir,
sales.
exacto, cuando o a lo mejor empiezas a decir, no voy a encontrar otra pareja nunca, me voy a quedar sola, todo ese tipo de cosas son indicadores de que tu autoestima realmente está afectada. Dejas al lado las actividades, como dices tú, dejas de salir, dejas de compartir con las otras personas. Todo esto indica que hay que trabajar mucho en lo que es la autoestima.
Y fíjate, Vero, qué importante esto que dices, porque aquí, o sea, la sugerencia es dejar de voltear como a ver a la persona con la que tuviste la ruptura y empezar a ver y empezar a voltear a verte a ti y trabajar en ti. Entonces, como que es un paso fuerte, ¿no?
Totalmente, es
Empezar
totalmente
y
fuerte.
tomar la decisión de realmente necesito trabajar en mí para poder pues claro, fortalecer mi autoestima, pero eso realmente te va a ayudar a superar esa ruptura, ¿no?
Claro, como digo, yo tengo un foro chat que habla de fortalecer el amor propio y siempre que lo empiezo, siempre que lo comienzo, les dejo claro que la teoría es muy fácil, que va a ser una teoría súper fácil y fácil de procesar, pero la práctica es lo que realmente es tan difícil. Por eso a veces no quiero ser insensible de decir, haz esto y esto y esto, y ya, o sea, ya tienes el resultado, porque sabemos que el proceso no es fácil, sabemos que es un proceso de adaptación. Entonces, bueno, como quitarle ese valor, aunque la teoría sea tan fácil, la verdad no es como la conveniente, práctica, ¿no? Por así decirlo. La práctica no es nada fácil.
Oye, pero perdón que te interrumpa, cuéntame. Además de que es fácil, a veces es como bien lógico, ¿no? Ay, pues claro, me tengo que aceptar como soy.
Exacto.
Así, totalmente. A ver, ¿verdad? O
sea, exacto.
Sí, como tú lo dices, no es nada sencillo, ¿no? Aunque lo sepamos de memoria, aunque nos suene tan lógico, ay, claro, debemos de hacer esto. No, pero llevarlo a la práctica realmente es retador cada día, ¿no?
Totalmente, súper retador. Como te digo, bueno, el amor propio, porque creo que no hemos tocado que realmente qué es el amor propio. Uh-huh. Como dije, no lo puedo separar de la autoestima porque es como, es lo que fortalece realmente el amor propio. Yo lo catalogo como el reflejo, o sea, como es la relación y los sentimientos que tenemos con respecto a nosotros, ¿ok? Es cuando reconocemos, ¿cómo decirlo?
Nuestro valor.
Es como cuando totalmente, es como haber alcanzado un equilibrio entre nuestro estado anímico y nuestra autoestima. ¿Okay? Cuando estamos en equilibrio con eso, lo reflejamos de una manera, o sea, lo reflejamos al exterior, ¿ok? Se proyecta al exterior y es un sentimiento de bienestar. ¿Ok? Uh-huh. Yo lo llamo como esos pequeños actos que hacemos por nosotros, porque como estoy bien y me siento bien, quiero continuar y quiero hacer cosas que me hagan sentir mejor. ¿Ok? Sin ese equilibrio entre tu estado anímico y tu autoestima, no vas a lograr un amor propio, porque claro. No te sientes con la fuerza, no te sientes con las ganas de hacerlo. Por eso hablar del amor propio y no nombrar la autoestima es como no nombrar la sustancia que realmente te hace hablar o sentir amor propio. Por eso lo ligo, o sea, trato de hablar de estas dos
Oye,
cosas
pero,
juntas.
Entonces, perdona mi pregunta aquí, entonces tú lo, o sea, de alguna manera es distinto la autoestima del amor propio, ¿no es lo mismo?
No es distinto. Es lo que le da la fuerza, es lo que le da la fuerza al amor propio.
Okay.
Porque si yo no tengo autoestima, el amor propio no va a aparecer por ningún lado.
Claro, okay.
¿Okay? Es como esa semilla que hace florecer o hace salir el amor propio.
Okay, ay,
¿Okay?
Me encantó, claro, me queda claro, sí.
Perfecto.
Oye, entonces, bueno, ya que hablamos de estos indicadores, Vero, que nos pueden estar diciendo, bueno, tu autoestima como una alertita amarilla se está viendo afectada.
Totalmente.
Toma manos a la obra. ¿Cómo, Vero? ¿Cómo comenzar?
Mira, como digo, cuando yo trato de tocar estos temas en la página de Instagram, trato de ser, cuando yo quiero dar como algún mensaje de fortaleza con respecto a esto de la ruptura, empiezo diciendo, vive el duelo, porque es necesario. ¿Ok? No te voy a decir, mira qué fácil es, no llores. No. Llora todo lo que tengas que llorar, trata de drenarlo, porque es necesario no solo emocionalmente, sino físicamente. Cuando tú niegas un dolor, cuando quieres parecer fuerte, tu cuerpo en algún momento va a reaccionar, porque tu cuerpo sabe que tú emocionalmente no estás bien. Entonces, para empezar a trabajar con la autoestima, tienes como drenar todo eso, tratar de aceptarlo y vivir ese duelo, por toda la etapa, por todo esto que tú estás que estás pasando. Entonces creo que lo principal es vivir el duelo, desahogarte, ¿ok? Es como un momento contigo y con tu sufrimiento. Otra cosa que puedo decir como...
Oye, Vero, perdón que te interrumpa
cuéntame.
Aquí. Pero yo sé que no hay tiempos, pero ¿en qué momento es una alerta de que ya te enganchaste en sufrir y no estás pasando a la siguiente etapa, por así decirlo? Porque hay personas pues que se quedan en el sufrimiento por mucho tiempo y eso les hace pues cómodo a lo mejor, ¿no? No es cómodo, o sea, entiendo, no
Exacto, no
quiero.
es cómodo, entiendo lo que dices.
Ajá.
Como te digo, claro, tú mencionas de que no hay un tiempo, y sí, no hay un tiempo, pero tú como persona te conoces, ¿ok? Tú sabes que tú posiblemente eres una persona activa, que tú te gustaba salir, te gustaba hacer muchísimas cosas, y este sufrimiento no te está dejando hacer esto. Y ahí es cuando es necesario, por eso yo
Okay.
siempre lo pongo, como eso de aceptar que no, el duelo está pasando factura en el sentido de que yo estoy dejando de hacer tantas cosas, algo mal está pasando, yo no termino de pasar una página o no termino de levantarme para seguir a la siguiente fase, yo necesito ayuda. Entonces es algo muy personal, es algo donde la persona se tiene que enfrentar con sus miedos y con sus emociones y decir, no lo estamos haciendo bien tú y yo solas. ¿Ok? Aquí necesita entrar alguien porque no lo estamos haciendo, no nos estamos ayudando.
Okay.
Entonces, creo que ahí es donde es clave y necesario, ¿ok? Esa aceptación de que algo no lo estamos haciendo bien, porque bueno, como digo, no hay que sentirse mal cuando no estamos como avanzando, hay que reconocerlo y buscar la ayuda necesaria.
Okay, me encantó. Entonces, ahora sí te dejo continuar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo ir recuperando
Ok,
ese amor
entonces,
propio?
bueno, hablamos, para recuperar la autoestima, hablamos esto de vivir el duelo. Lo segundo podría decirse tratar de ver de que tu vida no gira alrededor de la otra persona. Ok, es muy normal que después de la ruptura tú quedes con actividades o con sueños, metas compartidas. Ok, estás saliendo de
Sí.
una relación donde se está trabajando en conjunto. Entonces es como difícil dejar de, ¿cómo decir?, separar esto. ¿En qué momento dejo de pensar en lo que yo hacía con la otra persona y empiezo a pensar en lo que yo quiero, en lo que yo quiero hacer sola? Entonces también es como encontrarte ahí, ser muy reflexivo con respecto a esto y darte cuenta que tú eras, como, ¿cómo decirlo?, ya no estás trabajando en conjunto, estás trabajando para ti. ¿Ok? Entonces es
Okay.
como. Es una parte de, como te digo, de tomar conciencia. Y bueno, saber que esta situación no te define. Porque entonces claramente ahorita te sientes débil, no te sientes atractiva o no te sientes muchísimas cosas, pero no porque tú seas eso, sino porque la situación que estás viviendo te hace sentir eso. Pero no te
Okay.
define, ¿ok? Eso no eres tú como persona. Entonces es como muy importante tenerlo claro. Y una de las cosas también importantes para ir trabajando en la autoestima es esto, crear nuevas rutinas. Crear rutinas
Okay.
para ti. ¿Ok? Sentarte y preguntarte muchísimo qué te gusta hacer. Aquí muchísimas personas realmente, cuando lo trabajamos en sesión, se quiebran, por así decirlo, porque llegan a ese punto de reflexión de decir, no sé quién soy, no sé qué me gusta, no sé qué quiero. ¿Ok? Y es duro porque realmente la persona nunca se había enfrentado a preguntarse qué me gusta. ¿Ok?
Claro.
Tuviste a lo mejor años en una relación donde preguntabas qué nos gusta o qué nos hace feliz. Entonces, no tuviste como ese momento de. Y por eso la ruptura te duele también muchísimo más, porque si no supiste separar tu vida y tus gustos de una relación en pareja, entonces hacías tantas cosas en conjunto que perdiste muchísima esencia. Y bueno, nada, esto de crear una nueva rutina es necesario. De sentarte, escribir, posiblemente si te ayuda esto de escribir y conocerte. Yo en este foro que te comenté al principio
Sí.
de amor propio, yo propongo una actividad que se llama una cita conmigo mismo. Sonará banal o sonará posiblemente ilógico o incoherente para muchas personas, pero cuando te enfrentas a esa cita, ¿por qué lo digo como una cita contigo mismo? Porque cuando tú vas a una cita con una persona, para conocer a esa persona, tú haces preguntas. ¿Ok? Y hay
Okay.
como una interacción. Es como, qué te gusta hacer, cuál es tu color favorito. Siempre hay como ese interés de conocer a la otra persona. Entonces, ¿por qué no sentarte y preguntarte eso a ti? O sea, empezar a descubrirte y todo ese tipo de
Ay,
cosas.
qué bonito.
Entonces, es algo que yo recomiendo, es algo que realmente podría como. Claro, no a todo el mundo le funciona lo mismo y eso también hay que dejarlo claro. Hay personas que realmente escribir le funcionan y es como terapéutico y hay personas que simplemente le aburren. Eso es totalmente normal. Entonces también hay que buscar como que esa herramienta para esa persona que no le gusta escribir o no le gusta agarrar papel y lápiz. Para eso también están los teléfonos. escribir notas, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, podríamos decir que para recuperar la autoestima, la tercera podría ser esto de hacer una nueva rutina partiendo de tus cosas y de tus gustos y de lo que acabas de descubrir que te gusta posiblemente. Uh-huh.
Una vez que hiciste esa introspección, que de alguna manera a lo mejor encontraste como una lucecita de por dónde irte, pues por ahí buscar esa actividad para fortalecer, ¿no?
Totalmente. Y bueno, una otra que se podría hacer es como tratar de asimilar realmente esto que suena tan cliché, pero que es necesario, que el amor verdadero realmente no está afuera, sino adentro. Es como trabajar también en todo eso de no solo estar bien con una pareja, sino también estar bien contigo mismo. Es porque te pesa tanto la soledad, es porque no soportas estar contigo, porque no te gusta lo que eres. O sea, ahí hay algo que la soledad te está, la soledad te incomoda por muchísimas cosas, y una puede ser porque no te terminas de llevar bien contigo. Entonces, es como poner eso en mesa y eso, en trabajar esto de también establecer una relación contigo. Y como digo, cuando yo hablo de esto, de decir una relación contigo, siempre me preguntan, ajá, ¿pero qué es el amor propio y por qué y cómo se empieza una relación contigo? Y mi respuesta es, ¿cómo empiezas una relación con otra persona? ¿Cómo empiezas? Investigando, preguntando, buscando cosas que le gusten a la otra persona, agradar a la otra persona, sí. Siendo atenta, siendo cariñosa. Entonces, eso es básicamente lo que necesitas para arrancar una relación contigo. Entonces, ahí creo está. Que estas cositas son importantes para esto de fortalecer el autoestima, centrarte muchísimo en ti, en tus proyectos. No porque esa relación se terminó tu vida o se terminó tus proyectos. Como digo, entiendo que cuando se tiene una relación se tienen planes con esa persona, y más cuando la relación tiene muchísimos años. Sí. Pero entonces ahorita es el momento entonces de preguntarte, ¿qué quiero hacer yo? ¿Ok? No dejar de hacer planes porque entonces estás sola. Haz tus planes, y si encuentras una persona en el camino, entonces que se una o busquen planes en común, pero tú teniendo uno también personal. Es de las cosas más importantes. Exacto, creo que es una de las cosas más importantes con respecto a esto de la autoestima, y no solo por a la hora de una ruptura, sino a la hora también de empezar una relación. Porque cuando empiezas una relación con amor propio, entonces va a ser más llevadera, ¿ok?
Más sana.
Y va a evitar, exacto, esa es la palabra, más sana. Y va a evitar muchísimos conflictos.
Claro.
Y nada, otra de las cosas también podría ser cuidarse, bueno, puede ser no, es cuidarse, ¿ok? Cuidarse mucho y dedicarse tiempo de calidad, ¿ok? Tratar de comer sano, ir a hacer ejercicio, ese tipo de cosas que muchísimas personas lo ven banal y realmente es necesario y se debe hacer por salud. Entonces creo que una de las cosas, cuando tú vas a un gimnasio, cuando caminas al aire libre y cuando empiezas a ver esos beneficios, es algo que te genera seguridad, es algo que realmente te hace sentir bien contigo, entonces es necesario para la autoestima.
Sí, además socioanímicamente te ayuda muchísimo, tanto qué comes como si estás haciendo ejercicio, ¿verdad?
Totalmente.
Oye, Vero, y ya para ir concluyendo con este temazo, ¿cómo reconstruir tu vida y, o sea, creer que sí puedes ser feliz, ¿no? Después de romper y vivir todo este dolor, ¿no? ¿Qué le sugerirías?
Principalmente llegar al punto de análisis, como digo, y de introspección, porque hay unos errores muy, muy comunes en esto de las rupturas, es que siempre pensar en lo positivo de la pareja. Y siempre como hacernos sentir mal de lo bien que nos llevábamos posiblemente, o de los planes, o de lo bien que nos íbamos, de lo bien que íbamos. Entonces, es un error porque realmente también hubo cosas malas. Si se terminó es porque también pesaban, las cosas malas pesaban muchísimo más. Entonces, pensar realmente en qué cosas malas habían en esa relación, qué quisiera cambiar. Realmente yo me reconozco, yo quiero volver a ser esa persona que estaba en esa relación, porque posiblemente, ok, como yo digo, cuando uno se quiere reconstruir y quiere reiniciar, hay que agarrar cosas positivas que ya uno tiene y aceptar esas que uno realmente quiere cambiar. Entonces ahí es muy importante ese punto, porque es cuando tú te sientas y dices, yo quiero ser o quiero seguir siendo una persona que se anula para que la otra persona se sienta bien. O sea, es como un nivel de análisis, es decir, yo no estaba tan conforme con esa relación y no estaba conforme con la persona que yo estaba siendo en esa relación. Entonces, es como para poder reconstruir esa vida y empezar a plantearte nuevas metas, es importante llegar a ese punto de análisis para saber en qué vas a trabajar, qué te vas a quedar con tus cosas positivas y qué vas a tratar de corregir, por así decirlo, de eso que no te hace sentir tan bien.
Oye, Vero,
no sé,
perdón
cuéntame.
que te interrumpa. Hay una frase, pues como que muy fuerte, se me hace, y no sé si tú la has escuchado, que es, el que no aprende de sus historias está condenado a repetirlas. O aprende.
Totalmente.
Y cómo es tan común que el mismo tipo de relación la vas repitiendo una y otra vez, ¿no?
Ok, es repetir patrones. ¿Ok?
Sí.
Porque también tú tienes una responsabilidad dentro de cada relación que vayas a tener. No es que solo posiblemente estés escogiendo mal a la pareja, es que tu comportamiento dentro de esa relación no está siendo la apropiada. Y hasta que tú no tengas un cambio, por eso te digo, esto del amor propio y todas estas cosas, no es solo cuando terminas, sino cuando vas a empezar una relación. Es necesario fortalecerlo, es necesario trabajarlo para evitar esto, caer otra vez en lo mismo, repetir lo mismo, no solo los mismos patrones de personas, sino tus mismos patrones de comportamiento. Entonces, este encuentro contigo es tan necesario como para sanar estas heridas de una ruptura y para fortalecerla o para fortalecer una relación que a lo mejor no se ha terminado o una relación que va a empezar, ¿ok? Entonces, es bien importante. Otra de las cosas importantes es tomar medidas drásticas. ¿Ok? ¿A qué me voy con esto?
A ver,
Tomar
¿a qué te
distancia.
Refieres? Ay, claro.
Tomar distancia principalmente, porque entonces caemos de que pasamos el duelo, nos sentimos un poquito más fuerte, un poquito más, aquí vamos, yo sí puedo, pero intentas buscar información de esta persona, está este concepto que está ahora, que es stalkear a esa persona, buscar historias, buscar esto de las redes sociales realmente.
Te vuelves
no.
detective.
Sí, deberíamos hacer, exacto, un tema con esto, porque uno se vuelve totalmente detective y al final la que termina perjudicada de todo esto eres tú. Entonces, cuando tú quieres supuestamente reconstruir una nueva vida, atarte a esto del pasado, buscar información o, por ejemplo, mantenerte al tanto de su familia. No te digo que te alejes porque a lo mejor tuviste una buena relación con esa familia, pero tener tanto contacto puede ser que te lo vuelvas a encontrar o que te haga sentir mal alguna información que te llegó. Entonces, por eso es tan importante tomar medidas drásticas de, ok, ya yo acepté que esta relación se terminó, ¿qué tengo que hacer? Y esto es una de las cosas, realmente tomar medidas drásticas. Otra cosa puede ser como involucrarte en actividades que te hagan sentir bien, que te generen bienestar. Hacer ejercicio, como dije anteriormente, salir con tus amigas, planificar algo, una fiesta, un viaje, algo que esté en tus posibilidades, y planes, ¿ok? Tratar, si te gusta la cuestión de emprender, tratar de organizar tus ideas para que te sientas útil, para que te sientas activa y, ¿cómo decirlo? Si te gusta algo, trata de hacer cursos, o sea, todo este tipo de cosas donde tengas que iniciar no solo algo, algún empleo o algo, sino también donde te nutras tú como persona, conozcas personas nuevas, te abras a esto de los círculos sociales. Entonces, todo este tipo de cosas puede ser, es necesaria para esto de hacer una vida, un proyecto nuevo. O sea, también tienes que poner mucho de ti para que esto salga adelante. Y justo hoy, una de mis frases o de lo que publiqué era que sentir dolor no es igual a quedarse atada al sufrimiento. Es como, se entiende que tú estás pasando por un momento difícil, se entiende que te tiene que doler o que te duele mucho, pero no te quedes ahí, ¿ok? Haz muchísimas cosas, pon mucho de ti para que este dolor poco a poco vaya sanando, porque algo que últimamente he repetido mucho es que el tiempo solo no cura, porque si tú te quedas en una cama llorando y pasa el tiempo, pasan los años y no hiciste nada, ese tiempo no se aprovechó, no hiciste nada para salir de ahí, entonces el tiempo solo, sin tu compañía, sin tu esfuerzo y sin... Y si tú ganas de salir adelante, no va a pasar nada. O sea, vas a seguir igual como estuviste una ruptura hace 3 años, vas a continuar igual hoy. Entonces, creo que eso es una de las cosas más importantes, ponerse como a trabajar con el tiempo.
Sí te leí la
Y al...
frase de, sí te leí la frase de hoy y me encantó. También por eso hace ratito te hice la pregunta, porque el de que por qué las personas luego se quedan mucho tiempo en esa, en ese sufrimiento, ¿no? Oye, Vero, y otra cosa que te quería decir es que tú ya lo dijiste, pero lo quiero recalcar, es súper importante hacer esta introspección, conocerte. Siempre estar trabajando como interiormente para que una vez que estés fortaleciendo esa parte, el planear y crear nuevas cosas sea como maravilloso y tenga como más porvenir. No sé si es la palabra
Total.
correcta, porque muchas veces como que te brincas el no aceptar, el no sufrir y te vas a meter en el trabajo, en planes, en
Total.
viajes, en salidas, en el antro, en todo, pero no vives realmente esa pérdida que tuviste, por así decirlo, ni tampoco decidiste interiorizar todo lo que estás viviendo. Y luego, ¿qué puede pasar, Vero, cuando una persona decide no vivirlo? Se va a romper en algún
Okay.
momento, ¿no?
En algún momento, como te digo, tu cuerpo, más allá de todo, te va a reflejar de que tú no estás bien. Tú te puedes pasar como por encima muchísimas cosas y hacértela fuerte, pero entonces o tienes varias consecuencias. Una de ellas, como dijimos, repetir patrones, ¿ok? Porque nunca sanaste, porque nunca trabajaste en ti, porque nunca afrontaste lo que estabas viviendo, entonces no aprendiste lo que viviste y eso también es importante. O simplemente la otra opción es que después de 3 años fingiendo que todo está bien, vas a empezar a vivir el duelo y no lo vas a entender. Vas a decir y te vas a considerar y vas a empezar a pensar muchísimas cosas malas de ti, porque ¿cómo es posible que después de 3 años yo siga sufriendo por la misma persona? Es que no sufriste por una persona, por esa persona durante 3 años, no te lo permitiste y ahora tu cuerpo, tu mente y todo te está reflejando de que lo tienes que vivir porque es necesario. Eso no es pasar la página y ya. Entonces, es como vívelo en el momento porque en algún momento te va a tocar y te puede tocar muchísimo más fuerte. Así que sí, sí es necesario.
Ay, qué bueno que lo tocamos, Vero. Me pareció fabuloso cómo lo compartes y cómo lo llevas tan profundo y qué tan importante es no, o sea, aislarte y tener miedo a vivir ciertas cosas, ¿no? Porque luego pueden ser más fuertes, ¿no?
Sí, creo que más que todo eso es como el miedo de la gente va a pensar que soy débil o la gente va a pensar X cosas, entonces también dejas como de sentir por miedo a... Entonces eso es como peor al final de todo.
Claro.
Y bueno, nada, creo que de esas cosas hay que vivirlas y como digo, y trato siempre de reflejar. Date la oportunidad, permítete llorar, sufrir lo que tengas que sufrir, pero en algún momento también acepta que este sufrimiento sí está involucrado, está perjudicando, por así decirlo, muchísimas fases de tu vida, entonces es momento de atacarlo y trabajar en ello.
Okay. Bueno, pero me ha encantado todo lo que nos has compartido con este tema de las rupturas y cómo vivirlo y fortalecer nuestra autoestima en todas estas fases, la importancia que es vivir cada etapa para nuestra salud mental, emocional y de física y todo, ¿no? Te agradezco muchísimo tu tiempo, que hayas compartido con nosotros este tema que pues te implicó tiempo para venir hoy a grabar este episodio conmigo. Te lo agradezco infinitamente, Vero, y me encantaría que nos compartas tu forma favorita de fortalecer el amor propio.
Bueno, mi forma favorita, por así decirlo, algo que disfruto para mí, se puede decir que es hacer ejercicio. La verdad, no lo veo como forzado, no lo veo como que aburrido, sino que realmente cuando lo hago lo disfruto y no solo por físicamente, no solo por algo o un beneficio físico, sino también porque me ayuda a drenar mucho, escuchar música mientras hago ejercicio. Realmente para mí es terapéutico, lo puedo decir. Entonces creo que esta es como la actividad que más disfruto.
Okay. Oye, a ver, y luego ya antes de que vayamos a cerrar, que nos compartas tus redes, te voy a mencionar 5 palabras y tú me dices lo primero que se te venga a la mente, ¿ok?
Okay.
Ahí te va. Mujer.
Fuerza.
Amor.
Lealtad.
Fe.
Dios.
Familia.
Amor.
Amistad.
importante.
Perfecto, Vero, ya para cerrar, gracias, compártenos tus redes sociales, por favor, porque, o sea, no se pueden perder todo lo que Vero comparte. Yo quedé maravillada cuando te encontré, no sé ni cómo te encontré, pero está fabuloso todo lo que compartes, increíble. Venga.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Agradezco mucho que me sigas porque gracias a eso, bueno, estamos hoy aquí conversando. Y bueno,
Sí.
mis redes sociales es Psiqueactiva C. Estoy en Instagram como ese nombre, arroba Psiqueactiva C.
Ok, y yo también en la descripción de este episodio voy a dejar las redes sociales de Vero. Gracias a todos los que nos están escuchando. Ayúdenos a compartir, a llegar a muchas mujeres con este mensaje. Bueno, hombres y mujeres. Creo que son temas súper importantes y que vienen a recordarnos y a reforzar lo importante que es trabajar en nuestro interior y fortalecer, pues, nuestro amor, ¿no? Gracias, Vero, por todo.
A ti por la invitación.
Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web poramoramicuerpo.com.